Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más de un tercio de la población española no tiene competencias digitales básicas, según los últimos datos de Eurostat. El Plan Nacional de Competencias Digitales define estas habilidades esenciales como la capacidad de desenvolverse con confianza y autonomía en un entorno digital. Esto incluye, por ejemplo, actividades diarias que son fundamentales, como comunicarse, acceder a información, realizar compras en línea, gestionar trámites con las administraciones públicas o reservar citas médicas. Unas competencias que son clave para garantizar la plena inclusión de la ciudadanía en la sociedad digital. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. ¿Cómo se consigue ayudar, por ejemplo, a las personas que tienen dificultades con la tecnología? Pues desde la Fundación Cibervoluntarios trabajan para que cualquier persona pueda mejorar su vida y sus oportunidades. Personas mayores que aprendan, por ejemplo, a usar el móvil o reservar una cita médica, formación de mujeres emprendedoras de zonas rurales o también talleres para mejorar la integración de inmigrantes y personas con discapacidad. En Castilla y León, cerca de 5.200 personas se forman en competencias digitales en 2024. Hoy, en el Día del Voluntario, vamos a hablar con uno de ellos que ayuda a estas competencias digitales. Es de Valladolid, Raúl Luna. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo trabajáis? ¿Cómo se mejora esas actividades en estos perfiles?
Bueno, pues básicamente cuando nos contactan nosotros ofrecemos talleres a las personas que desean recibir esa formación y les explicamos pues aquellos temas que más les preocupan, que más les inquietan o donde nos han pedido pues que quieren formación.
¿Cuál es el perfil que más detectáis, por ejemplo? ¿Son más mayores, más jóvenes?
Hombre, hay un poco de todo. Tenemos desde gente que a lo mejor está... ha venido inmigrante y necesita, está adquiriendo el idioma y a la vez pues necesita adquirir estas competencias digitales para desenvolverse correctamente en la sociedad, hasta jóvenes que a lo mejor que desean complementar sus estudios con formación tecnológica y personas mayores también, bastantes personas mayores, pues bueno, que quieren aprender a hacer un Bizum o quieren aprender a reservar una cita médica, ese tipo de cosas.
¿Y tú, Raúl, como voluntario, por qué decides sumarte a este proyecto?
Bueno, pues yo quizás empecé un poco de una forma atípica, porque yo vi un anuncio de Cibervoluntarios y dije, bueno, pues la verdad es que puedo dedicarle un par de horas a esta actividad y sencillamente me apunté. Mi background es, yo trabajo normalmente como informático y, por supuesto, mis suegros y mis padres son personas mayores y sí que había detectado estas carencias que tiene la población mayor en tecnología y me pareció una oportunidad, pues, no sé, de devolver lo que la sociedad ha puesto en mí, ¿no? Esa formación que ya tengo.
Y una vez que impartes esta formación, a nivel personal te enriquece, ¿no? Poder ayudar a otras personas que, como dices, lo detectabas, ¿no?, en tu entorno más cercano.
Sí, hombre. Pues, hombre, sobre todo pues cuando recibes preguntas, cuando recibes un background, ves que está calando lo que les estás contando, que les está sirviendo de ayuda. Muchas veces, más que el contenido generalista, son esas preguntas que te hacen de casos concretos. Mira, a mí me pasa esto con este ordenador y tal, que incluso son mucho más enriquecedoras, ¿no? Porque da la sensación de que les ayudas con algo mucho más concreto, ¿no? Aparte de dar la típica formación generalista, pues les resuelves un problema concreto. Entonces, sí, la verdad es que sí.
¿Y cómo organizas son esas clases online? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un grupo, una persona?
Yo normalmente, excepto en una de ellas, he ido yo solo. Cibervoluntarios me facilita tanto el contacto, o sea, es la organización la que se ocupa de gestionar pues las llamadas que reciben, donde se solicita formación y tal, como el contenido. Ellos me facilitan unas presentaciones para orientar la charla y luego pues pues nada, exponemos la formación, respondemos las dudas, lo adaptamos un poco al público que tengamos, bueno, ese tipo de cosas.
Pues Raúl Luna, voluntario de Valladolid, esos cibervoluntarios que ayudan a muchas personas, ¿no?, en esas competencias digitales. Gracias por traernos aquí tu historia, sobre todo en un día como hoy, el Día de los Voluntarios. Gracias.
Pues muchas gracias, un placer.
Valladolid será la sede de la ceremonia de entrega de medallas del Concurso Mundial de Bruselas 2024, las bodegas de Castilla y León. Y vamos a conocer esta ceremonia de cerca, que se celebra hoy, 5 de diciembre, con Rafael Peña, que es miembro de Herederos de Viñas. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta entrega de medallas?
Bueno, es una ceremonia que se hace cada año en distintas partes. Es la entrega de las medallas de los vinos premiados en el Concurso Mundial de Bruselas de este presente año todavía, que se celebró en México, en la ciudad de Guanajuato, una ciudad que además da la casualidad de que está hermanada con Valladolid.
¿Y cómo va a ser esa entrega? ¿Es hoy? ¿A qué hora? ¿Dónde se puede acudir?
Hoy a las 7:30 de la tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Círculo de Recreo, la primera planta, en uno de los grandes salones de este emblemático espacio de la ciudad. Y las entradas se pueden conseguir todavía en la página web de Herederos de Viñas, que es www.herederosdevinas.org, en las oficinas de turismo del ayuntamiento o en el propio Círculo de Recreo antes del evento.
Y entre los premiados, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué destacaría, Rafael?
Bueno, hay bodegas muy, muy emblemáticas de Castilla y León que tienen grandes premios, porque se entregan premios que se denominan grandes oros y platas. Y luego también las personas que van a asistir van a poder probar vinos de algunas de estas bodegas premiadas de Castilla y León, pero también más de 100 vinos que han participado en el Concurso Mundial de Bruselas y han tenido galardones de distintos países. Hay vinos italianos, hay vinos mexicanos, hay vinos de Croacia, de Italia, bueno, hasta 20 países.
¿Y qué se ha valorado para que hayan sido premiados y de que vayan a recibir,
bueno,
esa medalla?
Valladolid celebró en el 2017 el Concurso Mundial de Bruselas. Es un concurso en el que los vinos que se presentan son catados por más de 300 expertos catadores de todo el mundo. Y de la valoración que hacen esos 300 catadores salen los vinos que después obtienen las medallas de este concurso, que es lógicamente el más valorado y el más, como te diré, el que mayor repercusión tiene luego también a la hora de que los consumidores puedan identificar esos vinos de calidad.
Y además este evento es con un motivo solidario, ¿no, Rafael? La venta
sí,
de entradas.
Bueno, a raíz de... ya iba a ser solidario cuando empezamos a diseñarlo, pero a raíz de lo acontecido en Valencia con el desastre de la Dana, pues lógicamente el mejor uso que se le puede dar a esa recaudación va a ser para Cáritas Valencia, para que de alguna manera puedan ayudar a las personas que se han visto afectadas.
Pues desde aquí recordamos que esta tarde se celebra esa ceremonia de entrega de medallas, que será a partir de las 7:30 de la tarde en el Círculo del Recreo, de esa entrega de medallas para premiar esos vinos, ¿no?, de todo el mundo. Gracias.
Sí, gracias a vosotros. Solamente recordar que es Duque la Victoria, es el edificio que mucha gente conoce como el casino, ¿eh? Uh-huh. Para que lo ubiquen bien.
El Círculo del Recreo, el casino, en calle Duque de la Victoria, casi prácticamente abajo.
Sí, sí, muy bien.
Rafael Peña, miembro de Herederos de Viñas, gracias.
Gracias a vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a la 1:16 minutos llega el momento de la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estos últimos días, muchos medios han recogido la voz de alarma dada por el Consejo General de Psicología de España sobre una realidad realmente acuciante, y es que nunca antes los profesionales de la psicología habían tenido tanto trabajo y nunca antes había acudido gente tan mal a las consultas. Según sus datos, una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental en su vida. 4 millones de españoles sufren depresión. Casi la mitad de las bajas laborales están relacionadas con la salud mental. Alrededor de un 40% de quienes necesitan tratamiento especializado no lo están recibiendo. En España se registran 11 suicidios diarios y otros 2 intentos cada hora. Y ante este panorama, se están llenando las consultas de adolescentes y adultos en busca de ayuda psicológica y herramientas emocionales para lidiar con el día a día. Pero la ratio de psicólogos en España en la sanidad pública ronda los 6 por 100.000 habitantes, frente a los 18 de la Unión Europea y los 21 de los países de la OCDE. Esa es la pura verdad, y aunque las administraciones se llenan la boca hablando de mejoras y planes de salud mental, nada de eso se ve. Si algo bueno trajo la pandemia es que normalizó los sentimientos de tristeza, angustia o temor. Sentirse mal, emocional o psicológicamente, era hasta entonces un estigma que había que llevar en la más estricta intimidad, porque parecía sinónimo de estar loco. Pero desde ese momento, hablar de salud mental dejó de darnos miedo o vergüenza. Tanto es así que muchos influencers parecen haberse pasado de frenada al frivolizar con el tema cuando hablan de sus sesiones semanales con el terapeuta. Vivimos en una época de autoexigencia y de permanente autoevaluación que nos ahogan, porque nos sitúa en continua tela de juicio. Por eso muchas veces aumenta nuestro malestar, creando interferencias en nuestra vida diaria. El psicólogo nos puede ayudar a comenzar a tener conciencia de lo que nos va sucediendo en nuestro fuero interno, fortalecer nuestra mente y vivir de una forma más sana y positiva. Pero esto no puede ser algo solo al alcance de quien lo pueda pagar en una consulta privada. Si es salud, es un derecho y por tanto la seguridad social lo debe cubrir como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, la realidad no es tan fácil y en este momento, si no es en horario de mañana y durante los horarios habituales de trabajo de la mayoría, no es posible acceder a un psicólogo en la sanidad pública. Más allá de las modas, hay momentos en los que acudir a un profesional no debe considerarse como un capricho, sino como una necesidad. Y conseguir cita en la seguridad social es un proceso lento y las listas de espera son largas. Así que no es de extrañar que Google sea un recurso fácil y tentador, cuando es precisamente lo que decimos querer evitar. Creo que las administraciones se tienen que tomar esto muy en serio. Y tienen que hacerlo porque lo es.
Gracias, Ana. Hasta la próxima semana.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano y gana premios directos.
Sí, sí. Hay 600 cestas de Navidad con productos de alimentos de Valladolid valoradas en 70 euros. Además, podrás participar en el sorteo de una gran cesta valorada en 1.500 euros.
Esta Navidad, alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida hasta el 15 de diciembre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y ya tenemos en el estudio a Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días, Carmen.
¿De qué hablamos hoy?
Seguimos hablando del origen del lenguaje.
¿Y qué nos traes? ¿Qué vamos a descubrir?
Pues hoy vamos a ir cerrando un poquito el capítulo de las lenguas primitivas y por eso vamos a hablar de la lengua en la prehistoria.
¿Y qué vamos a descubrir? Porque se hace muchos años, ¿no? Ha ido cambiando el lenguaje a lo largo de los años.
Sí, ha habido bastantes cambios, pero bueno, nosotros lo que queremos es, nuestra meta final es descubrir cómo surge el lenguaje, o sea, por qué tenemos esa capacidad de hablar. Y por eso, pues lo vamos abordando desde muchos puntos de vista. En los últimos programas hemos estado hablando de la reconstrucción de lenguas desde el punto de vista de la lingüística comparada, de comparar unos idiomas con otros y de estudiar su evolución evolución a lo largo de los años. Pues bien, la conclusión a la que hemos llegado es a que la reconstrucción de las lenguas en la prehistoria es completamente imposible. Es decir, que nos podemos imaginar todo lo que queramos, pero que va a ser muy difícil ni siquiera acercarnos a cómo podían ser esas lenguas primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, nos podemos preguntar si hablaban parecido a nosotros. Ya lo hemos estado viendo porque al fin y al cabo tenemos el mismo aparato fonador, somos el Homo sapiens, que tenemos el mismo aparato fonador que tenían nuestros antepasados hace 40.000, 50.000 y 60.000 años. Pero sonaban como las nuestras, no sonaban. En el cine se han intentado acercar a veces a ese lenguaje porque ha habido películas bastante interesantes e importantes a lo largo de los últimos años en las que el protagonista era la prehistoria y aparecían tribus a las que había que dotarles de lenguaje para hacer la película más entretenida. Probablemente la más conocida de todas sea la de En busca del fuego, de Jean-Jacques Annaud, que es del año 1981. En esta película hay una tribu que tiene el fuego, tiene una pequeña llamita y nunca lo apagan porque no saben cómo producir el fuego ellos mismos, entonces la cuidan muchísimo. Pero un día hay un accidente, se les apaga la llama y como ya no tienen fuego, se tienen que ir a buscar el fuego a otras aldeas, a otras partes. En todo ese recorrido van a ir tres personas de la tribu y aunque la película en su mayor parte no es hablada, se apoya muchísimo sobre la música, en algunos momentos sí que hablan los personajes entre ellos. Y Jean-Jacques Annaud, el director, se imaginó que sonaría como algo así.
Oh, dear thunder, dear thunder. Oh, oh.
Bueno, descifrar esto, Laura, no sé si se parece a nuestra lengua.
No lo sabes, pero tú que no tendrás ahora mismo en mente esta película ni la escena, ¿estos sonidos crees que son por qué sentimiento?
Angustia.
¿Angustia?
Yo diría que sí.
Angustia. Pues es emoción. Es emoción porque están sobre un risco y ven a lo lejos una manada de animales. Entonces ven comida y les entra el ansia viva de cazarlos. Se ponen súper contentos y empiezan con el ¡oh, oh, 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 oh! No es angustia. Fíjate lo difícil que son los sonidos humanos e intentar plasmarlos con un lenguaje que no podamos entender y con un lenguaje más primitivo. También se intentó en otra película, que es la del Clan del Oso Cavernario, en la que el Clan del Oso Cavernario está basado en unas novelas de Jean-Marie Well que se hicieron muy famosas en los años 90 porque sitúa la acción en la prehistoria y bueno, pues esta mujer es famosísima porque escribía sobre Ayla, una joven de prehistórica que es separada de su familia porque hay un terremoto, estamos hablando de la zona de Centro Europa, de la actual Hungría, más o menos así, se separa de la familia y tiene que vivir por sí misma y le ocurren muchísimas aventuras y el cineasta que trasladó al cine esta película se imaginó que Ayla hablaba de esta manera.
Shima. Dirk. Ela. Shima. Oran.
Esta ya se aproxima.
Esta se te parece un poquito más. Además, repite mucho una palabra que es Ela, que es su nombre. Entonces le está diciendo a un niño cuál es su nombre para que lo aprenda. Lo repite varias veces y luego vemos que él la llama por su nombre. Bueno, la verdad es que es dificilísimo llegar a las lenguas prehistóricas porque bueno, pues porque no tenemos los rastros de ningún tipo, ni siquiera arqueológicos, porque no se graban los sonidos para poder deducirlo. Además, se sabe que las lenguas a lo largo del tiempo han sufrido muchísimos cambios, pero el punto de vista que siempre se ha tenido sobre los cambios de las lenguas es que las lenguas van a peor. ¿Tú no tienes esa sensación que mucha gente dice, es que ahora se habla mucho peor que antes?
Totalmente. Hablamos muy mal. Y además utilizando términos con lo rica que es nuestra lengua, utilizando términos en otros idiomas que a veces dices, ya es que está, lo tenemos como interiorizado, ¿no?
Bueno, pues en realidad eso no tiene nada de malo, porque esto es lo que han ido cambiando todos los idiomas a lo largo del tiempo. Y no era mejor el español del siglo XIX o el del siglo XVI o el del siglo XIV que el que es ahora. Pero todos tenemos en el imaginario como cada vez se habla peor y las lenguas se corrompen y se degradan. No, las lenguas cambian y evolucionan. Pero volviendo a lo que es la búsqueda del origen del lenguaje, lo que sí que sabemos es que todas las lenguas parece que provienen y que tienen un mismo molde. Esto quiere decir que no hay unas lenguas más primitivas que otras. Y podríamos poner el ejemplo de, por ejemplo, una tribu del Amazonas o una tribu de África que en la actualidad siguen viviendo conforme a modos de vida que podemos encajar más con la edad de piedra o con el neolítico, tienen sus propios idiomas y no es más valioso el español o el inglés o el ruso o el alemán que sus lenguas. Cuando decimos valioso queremos decir que no tienen mayor riqueza lingüística, ni tienen una estructura más mejorada, ni nada, aunque en el inglés se haya sustentado, por ejemplo, todo el conocimiento científico o en el alemán se haya apoyado todo el estudio filosófico. Lo que sí que sabemos que hacen todas las lenguas es maximizar siempre la claridad expresiva a lo largo del tiempo, es decir, cada vez se hacen más sencillas, pero esto es por una utilidad práctica, por puro pragmatismo, para que nos podamos entender mejor y comunicarnos mejor. Y sin embargo, todas las lenguas a la vez tienden a una simplificación en la articulación, a hablar cada vez de manera mucho más sencilla. Otra de las cuestiones que los expertos intentan analizar con respecto a este tipo de cuestión, a si las lenguas primitivas y las actuales se parecen, tiene que tener en cuenta la idea de riesgo ecológico relacionado con las lenguas. Y es que la diversidad lingüística, sí que se sabe, la riqueza lingüística que hay en el planeta, depende de el riesgo lingüístico de las personas que hablan esas lenguas. Vamos a poner un ejemplo. En las zonas donde hay un clima, donde el clima es más benigno, más estable, se permite una mayor autarquía, es decir, vivir sin tener que conectar con otras sociedades o con otras civilizaciones. Cuando nos encontramos en sitios así, podríamos hablar, por ejemplo, del Mediterráneo, hay una mayor diversidad lingüística. Cuando hablamos del Mediterráneo, vamos a pensar en el Mediterráneo hace 3.000 años. No vamos a hacer la fotografía del momento actual, sino hace 3.000 años. Era un clima relativamente estable, con bonanza. Eso permitía que hubiera muchísimos pueblos en todo el entorno del Mediterráneo que cada uno tuviera su propio idioma. ¿Por qué? Porque no tenían que estar en contacto con otro pueblo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando el clima es menos estable? Que se producen, por ejemplo, sequías, inundaciones, problemas. Si hay problemas en ese territorio, las gentes que viven en ese territorio se tienen que desplazar. Al desplazarse se van a territorios donde se hablan otros idiomas. Ya se produce una conexión entre dos idiomas. Al haber contacto entre dos idiomas, el uno, digamos de esta manera, contamina al otro y viceversa. Y normalmente el que es más poderoso, el que está en la civilización más rica económicamente, va a acabar superando al otro y lo va a acabar absorbiendo. Ejemplo actual, el del inglés. Entonces, al final acaba siendo predominante económicamente y al final acaba absorbiendo a las lenguas. Y es muy chula la idea esta del riesgo ecológico. O bueno, por lo menos a mí así me lo parece. Y con esto pues terminamos hoy, pero sin olvidarnos de nuestra metáfora sobre Valladolid.
Bueno, Laura, ¿qué metáfora nos traes hoy?
Carmen, yo creía que la ibas a haber pensado
no
tú.
No me ha dado tiempo, lo siento.
No pasa nada. El último día la hizo Marta y yo he estado pensando en una que en realidad no es original, porque lo que he cogido es una que ya existe y os la voy a aplicar a vosotras.
Miriam, atenta.
A Miriam, a Marta y a ti, Carmen, porque yo creo que os lo merecéis. Y recordad que tiene que ver con Valladolid. Pues vais a ver la imagen y me decís luego si os gusta o no. Sois unas periodistas como la copa de un pino.
¿Uy?
De un pino de Pedrajas o un pino de Íscar o un pino de nuestra tierra de Pinares.
Hombre,
¿qué os parece?
Oye, a mí me parece fantástico.
Perfecto. Bien grandotes y bien robustos.
¿Os ha gustado? Pues nada, la apuntamos en el libro. Esta es nuestra cuarta metáfora. Ya sabéis, sois unas periodistas como la copa de un pino.
Bueno, esto se lo contaremos a Marta y pensamos para la próxima semana. Nos aplicamos el cuento.
Sí, eso es.
Gracias, Laura Martín.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y llega el momento de conocer más de nuestra ciudad, más de esa historia. Y hoy vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, que se celebra este domingo en el ámbito de Valladolid, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ya hablamos de la Inmaculada Concepción.
Así es, una fiesta pues esencial en el calendario, a pesar de que tengamos un calendario que ya no es un calendario cristiano, pues conserva muchas fiestas cristianas, y este puente pues es famoso no solamente por una fiesta civil, que está muy bien celebrar la Constitución, y podríamos haber hablado cómo en Valladolid se proclama la Constitución un día de 8 de septiembre de 1812, es decir, con vinculaciones en la celebración de la patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo, y por otra parte una fiesta religiosa como la del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, patrona de España, por varias razones. Por tanto, el ámbito de Valladolid es muy importante, vamos a hacer referencia a ello, pero también el ámbito general de España. Pues estamos ante una empresa que se hallaba presente en las grandes páginas de la teología, en los pinceles y cinceles de pintores y escultores, pero también en la cotidianidad de los saludos. El Ave María Purísima sin pecado concebida no solamente era una frase para el tiempo antes de la confesión. Con muchos siglos cuenta este debate teológico, que fue un debate teológico, que ha sido defendido con pasión y entusiasmo por lo que eran los distintos medios de comunicación de entonces o los distintos grupos de presión en una sociedad sacralizada, las órdenes religiosas, provocando encendidas controversias, distintas clientelas, defensa incluso física. El arte se iba a convertir en un instrumento adecuado para contribuir a la popularización devocional de la Inmaculada. Mira, para la discusión ya estaban las páginas de los sesudos teólogos franciscanos, con su gran cabeza teológica, Juan Dancescoto, defensores de la Concepción Inmaculada de María desde el primer momento de su concepción. También se unían a ello los jesuitas, también se unían a ello los carmelitas, y frente a ellos, los dominicos, que con su gran teólogo Tomás de Aquino eran maculistas, es decir, hablaban de la santidad de la Virgen, pero no de la Concepción Inmaculada desde el primer momento de su existencia. Se leían las obras de Bernardo de Claraval, de Ramón Llull, de San Buenaventura, de San Alberto Magno, de Francisco Suárez, jesuita, profesor en los colegios de Valladolid allá por 1576-1579, de una monja de Ágreda visionaria, Sor María de Jesús, concepcionista, con su obra La mística ciudad de Dios. La representación de la Inmaculada Concepción era la de aquella adolescente orante, cabellera repartida por la espalda y hombros, humilde mirada, algunas veces como estamos viendo en la exposición tan bonita que tenemos en la Catedral de Valladolid, el arte nuevo de hacer imágenes, en una obra que viene desde Andalucía y que nos recuerda esa representación, sí, de la Inmaculada de la Catedral de Sevilla, la cieguita, porque está mirando hacia los pies. La Virgen, como solicitaba el pintor Francisco de Pacheco en su arte de la pintura, debía ser tan hermosa como fuera posible al humano pincel. Esas eran sus palabras. Siguiendo los colores de la visión de la fundadora de las concepcionistas, Santa Beatriz de Silva. Y Pacheco, que fue suegro de Diego Velázquez y maestro suyo, creó el prototipo de la iconografía en las obras que realizó en esa década de entusiasmos inmaculistas, porque en esta defensa, hombre, en Villalpando hay voto de guardar el voto concepcionista desde el siglo XV, pero las batallas en Sevilla entre 1610 y 1620 fueron muy intensas. Y en esas propuestas continuaron Diego Velázquez, Pedro de Mena, Alonso Cano, Zurbarán, Murillo, estos son muchos de los autores que representan en nuestras iglesias y ahora en los museos la Inmaculada Concepción, José de Rivera, Rubens, por supuesto, Gregorio Fernández, como escultor, lo estamos viendo, insisto, en esa exposición que tenemos que ver, que tenemos que aprovechar este puente también para verla, en la Catedral de Valladolid, el arte nuevo de hacer imágenes. Ahí se encuentra también la controversia de la Inmaculada Concepción. Controversia porque era defendida desde España y desde su monarquía y no había sido aceptado todavía como dogma, no lo será hasta el siglo XIX, por Roma. Así pues es una empresa defendida por las letras, plasmada en el teatro, impulsada en la literatura estética. Mira, el 1 de noviembre o el 1 de noviembre de 1466, en la iglesia de San Nicolás de la Zamorana a Villalpando, como te decía, se hizo el primer voto de villa en el mundo por el que se defendía la Concepción Inmaculada de María. Un gesto que después se fue integrando en las instituciones. Si el mundo universitario había tenido una importancia fundamental en la controversia, después algunas de las más importantes universidades la consideraron como su patrona. Y los doctores, cuando se graduaban, hacían juramento de defender el dogma, bueno, no decían el dogma, la pía opinión en los días en que no estaba proclamado como dogma. Para ello intentaron presionar a los papas, los monarcas españoles de la dinastía de los Habsburgo, y después de los Borbones, Felipe III, Felipe IV, Carlos III. Y también como lo sacro inundaba de sátira y el humor, pues cargado de ironía se decía, y esto se traducía musicalmente, no te lo voy a cantar, todo el mundo en general, a veces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Y a los que no defendían la Concepción Inmaculada de María, los frailes dominicos, amparándose en Tomás de Aquino, ya les cantaban aquello de «Alaba a Tomás, nadie lo ignora, aunque saca a la Virgen por pecadora». Carlos III obtenía del Papa la posibilidad de nombrar patrona de España la Inmaculada Concepción, después de que en el siglo XVII se hubiesen desarrollado sus propias controversias en lo que se refería a los patronos de la monarquía. Ahí había habido batallas entre los partidarios de Santiago, Santa Teresa. Bueno, el rey extendió el citado juramento de defensa a todas las universidades, también, por supuesto, a esta Universidad de Valladolid. Y a esta Valladolid que funda una Academia de Bellas Artes de Matemáticas y de Matemáticas bajo la advocación de la Purísima Concepción. Igualmente era de gran importancia la traducción litúrgica y el Papa Alejandro VII, y ya voy terminando, concedió en 1664 a España y a sus Indias para que lo rezasen los eclesiásticos y la misa propios de la Inmaculada, una fiesta de precepto que todos los católicos de aquella gran monarquía debían guardar. Y fuera de estas polémicas, cuando estas polémicas habían pasado, pero nuestras iglesias estaban llenas de la iconografía de la Inmaculada, el Papa Pío IX, proclamó el dogma de la Concepción Inmaculada de María un 8 de diciembre de 1854. Habrá curiosamente a su lado un dominico en la preparación de esta definición. Mira que habían dado debate los dominicos, Fray Fernando Blanco, que fue premiado con la mitra de Ávila y que después fue arzobispo de Valladolid. Y la difusión devocional de las apariciones de la Virgen de Lourdes en 1858 también reforzaban este dogma. Ya dijo la Virgen en aparición a Bernadette, a la joven Bernadette: yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, pues aunque el dogma se encontraba definido y proclamado, las iglesias continuaban llenando sus altares con la Inmaculada. Ya no eran las grandes obras de los tiempos anteriores de la imaginería religiosa. Se recuperaron las antiguas congregaciones marianas de los colegios y en las aulas de los siglos XIX y XX, tanto de los jesuitas como de los maristas, como de los hermanos de los Luises y Coscas, la congregación mariana. Y esto ocurrió hasta el Vaticano II. Pero esta fiesta, que la Iglesia litúrgicamente considera solemnidad, es indispensable, Carmen, para entender no solo la historia de la política religiosa, sino también de la cultura, de las letras y del arte. Si no, ¿cómo podríamos contemplar, como he dicho, a Velázquez, a Murillo, a Zurbarán, a Rivera, a Gregorio Fernández, a Martínez Montañés, sin la Inmaculada Concepción?
Qué buen relato, Javier Burrieza, y que es necesario, ¿no?, saber, pues eso, qué festivo, por qué, y conocer la historia de la Inmaculada Concepción también, pues para saber eso, de dónde viene y cómo ha sido todo este proceso que influye tanto, pues como dices, ¿no?, en nuestra cultura. Gracias, Javier Burrieza.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Como cada jueves llega nuestro momento más taurino con Juan García Tejedor, porque Juan, si tienes un callo que te mata...
Pues ya lo sabes, visita la Alpargata, buenos días.
Buenos días, Juan. Hoy vamos a hablar de ese Festival de la Dana, ¿no?, que se ha desarrollado el domingo pensando en Valencia, que aunque ya haya pasado ya un mes de la catástrofe, hay que seguir ayudando y allí siguen todavía con muchas cosas que les falta.
Evidentemente, el pasado fin de semana fue el inicio de estos festivales en favor de la Dana, el sábado en la localidad salmantina de Alba de Tormes y el domingo en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Un coso lleno, 15.000 personas, muchos aficionados de Valladolid y alrededores con los que pudimos convivir en una tarde muy bonita, porque la verdad que fue un festival triunfal, que no triunfalista, es muy diferente, y sobre todo vimos cosas muy interesantes, cosas como un novillo del Freixor de la ganadería del Juli, extraordinaria, en la que ejecutó una faena el maestro Alejandro Talavante, pues de las de poso y peso, y además también pudimos ver a un Fernando Adrián que sigue tirando del carro, sigue diciendo: estoy yo aquí, es el triunfador actual de la Feria de San Isidro de Madrid y, ¿por qué no?, va a ser una de las próximas figuras del toreo en el escalafón de matadores. Y la sorpresa final fue la novillera de la Escuela Taurina Gillo, Olga Casado, que desde luego yo lo había visto ya en este verano en Sepúlveda y en la localidad segoviana de la Granja de San Ildefonso, pero estuvo extraordinaria. Es una novillera que ha crecido mucho en técnica, pero sobre todo ha crecido en una disposición delante del novillo extraordinaria, que la va a hacer a ella aumentar las ganas y la afición. Con lo cual, 15.000 personas a favor de la Dana. Unos momentos previos a ese festival con el himno de Valencia interpretado por el cantante Francisco, con el maestro El Soro a la trompeta, Vicente Ruiz El Soro, y que desde luego puso los pelos de punta al respetable. A partir de aquí, más festivales de la Dana, porque me consta que José María Manzanares está queriendo hacer un festival en la Plaza de Toros de Valencia. Sería otro gran éxito, porque la Plaza de Toros de Valencia es de un aforo muy grande, y ¿por qué no?, a lo mejor en la provincia de Valladolid tenemos una sorpresa en algún coso cubierto de esta provincia en la que poder hacer otro festival en beneficio de los afectados, tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y por cierto, en los próximos jueves que tengamos de aquí a final de año, vamos a saber qué es lo que pasa de los toreros de Valladolid, matadores de toros y novilleros, y que nos digan en primera persona sus proyectos de cara a esta temporada 2025, que inminente en mes y medio, dos meses, dará el pistoletazo de salida.
Pues con eso nos quedamos y con a ver si sale pronto esa fecha en la provincia de Valladolid, como nos anuncia, estaremos pendientes porque Valencia sigue necesitando apoyo y lo necesitará por mucho tiempo y nada, haremos ese recorrido, ¿no?, con nuestros toreros de cara al próximo 2025, las próximas semanas. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Una y 46 minutos y te cuento que la Guardia Civil de Valladolid ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 85 años, vecino de la Unión de Campos, en la provincia de Valladolid, que desapareció a última hora de la tarde de ayer sin que se haya obtenido por el momento un resultado positivo. La Guardia Civil fue informada a las 8:30 de la tarde de la desaparición del hombre mayor, que padece demencia pero que está en buenas condiciones físicas. Los agentes se desplazaron rápidamente a la residencia para recabar toda la información necesaria sobre el desaparecido y las circunstancias de su desaparición. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó a 4 patrullas de seguridad ciudadana, numerosos vecinos, coordinados también por el oficial de la Guardia Civil de Medina de Rioseco, quienes pasaron la noche buscando sin éxito. Así que seguiremos muy pendientes de esta búsqueda. La Guardia Civil continúa con un operativo, cumpliendo en función de lo que tiene legalmente encomendada, con la esperanza de encontrar al hombre desaparecido lo antes posible.
En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, con millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más fuerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Ven, dime, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue. Creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes, mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez. Y sigue, un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Y sigue, creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo.
Valladolid.
Estar informado.
En apenas una hora arranca la operación especial de tráfico durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Se prevén cerca de 730.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Y en las horas previas al puente, conocemos cómo está la ocupación de los hoteles. El sector hotelero afronta con optimismo moderado un puente a medio gas, pero con la vista puesta en los grandes eventos de la ciudad. Laura Ríos, cuéntanos.
Nos acercamos a un puente jugoso, un puente macropuente en Castilla y León, en Valladolid, y queremos saber un poco cómo está la situación en los hoteles. Hablamos con el presidente de la patronal de los hoteles, Francisco de Frutos. Bienvenido al Mediodía en COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sobre todo, ¿cuáles son las cifras que manejáis de ocupación de cara a este puente?
Bueno, tengo que trasladar que la irregularidad con la cual se cogen las vacaciones en las diferentes comunidades autónomas no nos beneficia, sino todo lo contrario. Hay una serie de comunidades autónomas en las cuales es festivo el lunes y otra serie de comunidades autónomas en las cuales es festivo el jueves. Y todo eso nos traslada cierta confusión. En definitiva, este macropuente no va a ser tal, sino que se va a traducir en dos días de alta ocupación y prácticamente lleno, y una ocupación mediana el domingo. A nosotros nos hubiera gustado que la ocupación fuese de 3 o 4 días, pero bueno, tú me estás preguntando la realidad, que yo te tengo que responder con sinceridad los datos reales. Y si la ocupación va a ser muy 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 importante, pero va a ser prácticamente dos días y medio.
Viernes y sábado, entiendo.
Viernes y sábado prácticamente enteros, y el domingo una ocupación media.
¿Un 90% por encima del 90%?
El viernes y sábado, bueno, es que yo confío y deseo que se llegue a casi el 100%, pero bueno, ese dato es prácticamente imposible de alcanzar, pero va a estar muy cerca.
En cualquier caso, el mes de diciembre es un mes atípico para el sector, pero hay dos eventos deportivos en Valladolid que pueden, bueno, pues salvar lo que viene siendo la final del año para el sector, ¿no?
Bueno, como bien sabes, diciembre es un mes en el cual la actividad comercial desciende y lógicamente Valladolid es un destino que funciona de lunes a viernes con esta actividad comercial. Conforme va descendiendo, nuestra ocupación va bajando, y prácticamente desde la segunda semana de diciembre la ocupación es muy floja. La tercera semana estamos muy prácticamente vacíos, hasta que llega el día 26, en el que la Copa de Voleibol volverá a llenar durante 4 días tanto la capital como parte de la provincia. Con lo cual, bueno, entre unos eventos y otros conseguimos compensar al menos un mes que tradicionalmente es malo. Entonces, si en mes de diciembre conseguimos empatar y cubrir costes, estaremos satisfechos.
Y ya con la vista puesta al gran evento de enero, ¿no? Las concentraciones moteras.
Bueno, pero hasta entonces hay muchas nóminas que pagar. Sí, prevemos que una vez más Pingüinos funcione francamente bien, que estamos seguros, y es un oasis dentro en el camino hasta la Semana Santa, que este año va a ser un poco largo.
En este puente precisamente se va a estrenar el registro de viajeros, ya se está estrenando. Esto supone mayor carga administrativa para los hoteles, ¿no? ¿Lo estáis notando ya?
Por supuesto, antes pedíamos 12 datos que se obtenían de forma automatizada mediante un escáner del documento nacional de identidad, y ahora mismo hay que pedir hasta 40 datos, si no me equivoco, y todo eso se traduce en tiempo de espera al cliente y desconfianza en el mismo. Yo eso pone de manifiesto una vez más la falta de coordinación entre la administración nacional y el sector empresarial. Yo abogo para que en otra ocasión, o incluso en esta, si es posible, que las medidas que se tomen se tomen en consenso con los empresarios, que somos los que sabemos cómo funciona esto.
Habitualmente el check-in se tarda muy poco tiempo. Ahora se incrementaría hasta los 15 minutos, ¿no? ¿Se calculáis o lo estáis sufriendo ya, de hecho?
Eso. Un check-in puede tardar menos de un minuto porque somos muy ágiles y lo que queremos es evitar el tiempo de espera, porque la principal queja del cliente en nuestros establecimientos es el tiempo de espera, y eso es algo a evitar en todas las recepciones de nuestros hoteles. Con este Real Decreto probablemente tengamos que tardar entre 15 y 20 minutos, lo cual se traduce en la necesidad de incrementar las plantillas y sobre todo de generar una molestia innecesaria al cliente. Yo simplemente hacer una reflexión. Hay que nos exigen incorporar datos como el teléfono, datos como el código postal. Si alguien se imagina lo que puede ser una excursión de japoneses entrando en un hotel, un autobús de japoneses a los cuales hay que pedirles el código postal, es algo absolutamente de locos. Entonces, bueno, pues yo espero que reflexionemos entre todos, y no digo que no sea necesario este Real Decreto, pero a lo mejor hay que seleccionar qué partes son imprescindibles y qué partes no.
Nos situamos en el último día del año, 31 de diciembre. Los cotillones eran habituales en los hoteles. Yo no sé si esa práctica se está perdiendo o si también es una fuente de ingresos a las que, bueno, pues ustedes recurren ya en esta recta final de año.
Bueno, los hoteles somos grandes fábricas de satisfacción y de felicidad, y en los cuales se celebran eventos de todo tipo a lo largo del año, y por supuesto ahí se siguen celebrando eventos de el día 31, el día de la comida del 25, la comida del día 1, la comida del día 6, es decir, cualquier evento de categoría que se quiera celebrar al final lo va a ser en un hotel.
Bueno, pues nada, mucho ánimo sobre todo en esta recta final, que salgan los números, que cuadre todo. Francisco de Frutos, presidente de la Patronal de Hoteles, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y confiemos que vaya todo bien y el año que viene podamos mantener los datos y el optimismo este año.
Seguro que sí, gracias a los dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Te gustaría una piel perfecta, sin arrugas y con efecto glow? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural, avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Pongo a escribir como la... Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te recuerdo que en una hora arranca la operación especial de tráfico. En las horas punta, de donde se espera más tráfico, será entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche de hoy y también mañana viernes. Así que si te vas a subir al coche, mucha precaución y puedes consultar la página web para ver el estado del tráfico a la hora y así evitar atascos. Llegamos a las 2 del mediodía, escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Misterio que se esconde donde lo...